Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? 3 minutos pasaron de la hora 22 hasta las 11. Nos quedamos aquí en Radio Nacional y para todo el país haciendo 60 watts. Ya mismo te recuerdo nuestras vías de comunicación: www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Saludamos en la operación técnica a Gabriel Kruchowski. Saludamos a Adrián Viña de Carla Castelo en la producción y a Rodrigo Lamardo en la coordinación. Buenas noches, señor Alejandro Katz, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, señora Carla Ruiz, ¿cómo está usted?
Pero muy bien, señor Alejandro Horowitz, buenas noches.
Buenas noches, compañerita.
¿Cómo está?
Bien, bien. Digamos que es viernes, es un día más distendido, no tenemos invitado en el piso, pero tenemos en cambio un tema que vale la pena. El surrealismo.
Así es.
Flor de invitado.
Flor de invitado. Tome asiento.
Podemos arrancar básicamente, digamos, por contar en líneas muy generales de qué va la historia, por dónde arranca.
A ver.
Y podemos situarla alrededor del año 17, comienzo de la Revolución Rusa, el dadaísmo en Ginebra, Tristán Tzara. En París lo tenemos a los muchachos de la revista Literatura, y ahí comienza, esos son los primeros pininos del surrealismo, que se plantea una cosa básicamente distinta a lo que se entiende por producción artística en general. No hay una idea de autonomía del arte, hay una idea de incidencia sobre la vida. La poesía es considerada desde este punto de vista el centro de la cuestión, y se trata de transformar el mundo desde la poesía.
Surrealismo, un término acuñado por Apollinaire y recuperado por Breton, sustantivo masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.
Esta idea de que la razón no debe regularla, que la razón no es una deidad que está a cargo y tiene la supremacía, de que la poesía es un instrumento de investigación, de que es un modo de conocer y que permite conocer otra clase de cosas y con otra clase de procedimientos. Y acá viene la última cosa, la idea de que en definitiva, cuando uno avanza hacia un descubrimiento realmente importante y novedoso, uno tiene una especie de iluminación. Y Breton, que era un hombre particularmente sagaz, logra armar una idea de cómo dos elementos que no se tocan en ningún punto pueden conjugarse poéticamente. Y parte de un verso muy célebre de Apollinaire.
El surrealismo, escribe Breton y Supot en el primer manifiesto surrealista, se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida.
El método que surge, se plantea a partir de una línea poética de los cantos de Maldoror, de Lautremont, dice así: bella como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Esta idea produjo en su poco corriente lógica poética una especie de fabricación, una especie de máquina por la cual, tomando cualquier cosa con cualquier otra, arrojaba un resultado. Eso no tiene nada que ver con el surrealismo. Tiene más bien que ver con la fabricación en serie de objetos desechables.
¿De dónde llega ese ruido de fuente? Sin embargo, la llave no se quedó en la puerta. ¿Qué hacer para desplazar estas enormes piedras? Ese día temblaré por perder un rastro. En uno de los enredados barrios de Lyon, fue una bocanada de menta cuando iba a cumplir los 20 años. Ante mí la senda hipnótica con una mujer sombríamente dichosa. Por otra parte, los hábitos van a cambiar mucho. La gran prohibición será levantada. Una libélula correrá para oírme en 1950. En esta encrucijada, el vértigo es lo más hermoso que he conocido. Y cada 25 de mayo, al terminar la tarde, el viejo Drescluze, con augusta máscara, desciende hacia el Chateau d'Eau. Se diría que barajan unas cartas de espejos entre la sombra, los estados generales. Habrá uno de los poemas de Bretón más marcadamente programáticos.
Me parece un buen momento para escuchar música, ¿sí?
Y vamos a empezar
por... A ver, ¿con quién vamos a empezar?
Vamos a empezar por algo que nos resuena a todos nosotros.
Sí.
Un tema del segundo álbum de Spinetta, uh-huh. Artaud, su título, compuesto en el segundo semestre de 1973. Spinetta tuvo como referencia la obra de Antonin Artaud, especialmente Elio Gábalo y Van Gogh, el suicidado por la sociedad.
Eduardo Berti, en su libro Conversaciones e Iluminaciones, registra el siguiente diálogo con Spinetta a propósito, ¿sí?, de esta canción que mencionabas. Eduardo dice que creo que la letra de Por, que es el tema que vamos a escuchar, es una de las más atípicas que hayas escrito en toda tu carrera. Una lingüista diría que es la ruptura del sintagma, a lo cual el flaco Spinetta responde, claro, son palabras sueltas, árbol, hoja, salto, luz, aproximación. Repregunta Eduardo Berti, ¿el orden de esas palabras posee alguna lógica oculta? Y a esto Spinetta responde, es una lógica medio surrealista. Esa canción la hicimos con Patricia, mi actual mujer y madre de sus tres hijos, una tarde en la vieja casa de Ribeños. Como la música ya estaba escrita, solo fue cuestión de que las palabras entrica. Gesticulador, por ejemplo, está puesto para que entrara a medida. Vamos a ver de qué se trata, vamos a repasarlo. Spinetta, Por.
Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada. Nube, loba de cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador. Corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios.
Seguimos en este 60 watts de viernes sin invitados, pero con música de la buena. Habrá más, ¿no?
Seguramente, seguramente. Y estábamos viendo así cuáles son, cómo funcionan los ingredientes del surrealismo. Y si uno quiere, puede imaginarse un café en Ginebra con Ginebra, Suiza, con algunos extraños participantes en simultáneo. En una de las mesas está Tristán Tzara y sus amigos dadaístas. En otra de las mesas está Lenin con sus revolucionarios que vivían allí en 1916 y en 1917. Y en alguna otra de las mesas, un joven Jorge Luis Borges, que también vivía en Ginebra por esos años, podría haberlos visto de lejos y tal vez los vio. Pero seguramente el que vio esta escena es el fundador del psicoanálisis. Sigmund Freud se sentaba a veces cuando estaba en Viena, perdón, cuando estaba en Ginebra, en ese mismo café, y jamás se toparon. Y sin embargo, se tocaron bastante más de lo que parece. Fue un amor no correspondido el de los surrealistas con la revolución. La revolución rusa no les dio particular lugar. Terminaron algunos en el Partido Comunista de mala manera. Y ya vamos a ver cuando nos ocupemos del segundo manifiesto surrealista para qué lado va este asunto. Ahora, el psicoanálisis de Freud, la teoría de los sueños de Freud, jugó todo un papel en el desarrollo de esta cosmovisión.
El surrealismo dio algunas novelas, pero mucha poesía. Entre los nombres que se identifican rápidamente con el movimiento, que se reconocen en él, que pasaron por él, que estuvieron allí más o menos tiempo, René Char, Paul Éluard, Luis Aragón. De René Char, unos versos de Bebedora. ¿Por qué seguir entregando las palabras del propio porvenir? Ahora que toda palabra hacia lo alto es boca ladradora de cohete, ahora que el corazón de cuanto respira es caída hedionda, para que puedas exclamar en un soplo, ¿de dónde vienes, bebedora, hermana con las uñas quemadas? ¿Y a quién satisfaces? Nunca hallaste albergue entre tus espigas, mi guadaña lo jura, no te denunciaré. Yo te precedo.
Tenemos de los textos que no son exactamente poesía, sino son relatos breves. Hay uno que no tengo acá el texto por delante, pero es tan potente y jugó un papel tan curioso en mi vida que me acuerdo a la estructura del argumento. Es un texto de Artaud, es el Pesanervios.
Claro.
Y es un texto que me jugó un papel que voy a contar después al sesgo. La historia es un tipo que está soñando y de repente tiene un sueño providencial, sabe que en la ciudad en la que vive va a llegar un barco, va a llegar al puerto, y ese barco tiene gente infectada, tiene gente enferma, tiene la peste. Por lo tanto, se despierta, se viste rápidamente, dirige al contramaestre y le explica que no debe permitir que ese barco ingrese al puerto. Así sucede. Y sin embargo la ciudad se enferma. Se había contagiado a través del sueño.
Artaud fue quizás más identificado con el surrealismo que surrealista él mismo. Artaud era una personalidad muy, muy excéntrica, muy difícil de clasificar. Autor de algunas obras que aún hoy se leen con entusiasmo y pasión. México, Viaje al País de los Traumaras, Elio Gábalo, pero Artaud fue también quizás uno de los que más marcó el teatro contemporáneo con su tesis del teatro de la crueldad. En Elio Gábalo, Artaud escribe: esto quiere decir que la madre es padre, que es padre es la madre, y que lo femenino engendra lo masculino. Y esto hay que compararlo con el sexo masculino de la luna, que a quienes lo veneran les impide convertirse en cornudos.
Es un verdadero Artaud.
Un verdadero Artaud.
¿Podemos escuchar algún
pedacito
de música?
Podemos, más que un pedacito, todo un tema. Vamos a escuchar a los Beatles con Revolution 9, Revolución 9, una forma de representar, por ejemplo, el mayo francés, una forma de representar todos los levantamientos que se estaban haciendo en esa época, una revolución sonora, podríamos decir. Los Beatles, Revolution 9.
Number 9, 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 number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
Allí estamos con The Beatles, Revolución 9. Pero seguimos con este programa de viernes especial. Es así, Alejandro Katz.
Así es, y seguimos saltando al segundo manifiesto del surrealismo del año 1930, que en este caso escribió Breton solo, y que llegó a nuestro idioma tempranamente impulsado por un gran poeta y un gran editor, un gran poeta surrealista y un gran editor, que fue Aldo Pellegrini. Y Aldo Pellegrini editó, tradujo y editó los dos manifiestos surrealistas, el segundo de los cuales comienza diciendo: a despecho de los caminos particulares de cada uno de los que han proclamado el surrealismo, se acabará por conceder que este no propendió sino a provocar, desde el punto de vista intelectual y moral, una crisis de conciencia de una índole lo más general y lo más grave posible. El haber o no alcanzado este objetivo será lo único que decidirá sobre su éxito o fracaso histórico.
Ese texto en realidad fue repensado y reescrito en un raro encuentro que tuvo André Breton con Trotsky en México, donde hacen una versión nueva de una reescritura de ese manifiesto, en el cual Trotsky no firma, pero es de dominio relativamente público que su participación. Lo que vale realmente la pena de esta cuestión es que en la revista El Hogar, Jorge Luis Borges escribía una doble página de textos de literatura en inglés, francés, alemán, italiano. Y entonces escribió un texto, que voy a leer un fragmento, el 2 de diciembre de 1938, que se llama Un caudaloso manifiesto de Breton. Hace 20 años pululan los manifiestos. Los autoritarios documentos renovaban el arte, abolían la puntuación, evitaban la ortografía y a menudo lograban el solecismo. Si eran obras de literatos, les complacía calumniar la rima y exculpar la metáfora. Si de pintores, vindicar o injuriar los colores puros. Si de músicos, adular la cacofonía. Si de arquitectos, preferir un sobrio gasómetro a la excesiva Catedral de Milán. Todo, sin embargo, tiene su hora. Estos papeles charlatanes, de los que poseí una colección que he donado a la quema, han sido superados por la hoja de André Bretón y Diego de Rivera, y que André Bretón y Diego de Rivera acaban de emitir. En esta hoja se titula con terquedad, por un arte revolucionario independiente. Manifiesto de Diego de Rivera y André Bretón por la liberación definitiva del arte. El texto es aún más efusivo y más tartamudo. Consta de unas 3.000 palabras que dicen exactamente dos cosas, que son incompatibles. La primera, digna del capitán Lapalisse o del axiomático Perogrullo, es que el arte debe ser libre y que en Rusia no lo es. Anota Rivera Bretón. Comillas, bajo la influencia del régimen totalitario de la URSS, un profundo crepúsculo hostil al surgimiento de toda especie de valor espiritual. Crepúsculo de lodo y de sangre en el cual disfrazados de intelectuales y de artistas engañan hombres que han hecho del servilismo un recurso, del reniego de sus principios un juego perverso, del falso testimonio venal un hábito y de la apología un crimen, un gozo. Los esfuerzos irrisorios para engañar y enmascarar su verdadero papel mercenario. ¿Qué conclusión podemos derivar de la anterior? Juzgo que es esta y solo esta. El marxismo, como el luteranismo, como la luna, como un caballo, como un verso de Shakespeare, pueden ser un estímulo para el arte. Pero es absurdo decretar que sea el único. Es absurdo que el arte sea un departamento de la política.
El surrealismo llegó a nuestro idioma, a nuestras costas, a las costas de este río, y uno de sus
cultores,
de sus acólitos, fue Oliverio Girondo. Y Oliverio, el gran Oliverio, en un poema que se llama Más canes más que finales, escribía: sombra canes, pregárgolas sangrías, canes plus lagrimales, entre bastardos roces contelúricos de muy ausentes márgenes. Ascuacanes ninfómanos pregono con ululado ahínco que malciernen inímenes posueños de podrelengua amante. Canes viables apenas dilucido tras la yerta penumbra acribillada por sus arpones, rabos al rojo interrogante, cuando el gris hondo eniedra sus muy amustios huéspedes en sus pisos estrábicos.
Y ahora escuchemos a Oliverio en por Oliverio.
Milu mía, Milu, Milu vidulia, mi golosida love, Milu tan luz tan tú que me enlucié la misma y es entratelura. Y Venus Afrodea, y Minervana el suyo, las crucis lo desalmes, con sus melimeleos, sus erosíquis sedas, sus decubios lianas y hemisferios limpos y gorbudos. Mi luz, mi luar, mi mito, mi arrosa, mi pesada, mi luisita nimia, mi lubisnia, mi lumas lar mas lampo, mi pulpa luz de vértigo de galaxia de semen de misterio, mi lubella, luz sola, mi total luz plebida, mi toda luz, lumía.
Allí escuchamos la voz de Oliverio Girondo con Milumía. Y es tiempo de escuchar a Stockhausen haciendo Helicopter Quartet, violonchelo y helicópteros.
Thank you.
Lo que escuchamos, Karlheinz Stockhausen, Helicopter Quartet, violonchelo y helicópteros, sí, así como lo escuchan. 10:30 de la noche, momento de una tanda, pero quédate porque hay más 60 watts.
60 watts. Una cuestión filosófica para desandar la noche.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Hola, soy Román Lechmann, ¿cómo estás? Te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta, aquí en Radio Nacional. La radio de todos. No me falles.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Nacional.
Llega el cuarto capítulo del Mentor y por fin sabremos quién será el ganador del concurso federal que cambió la historia de los realities. En el último episodio, todos esperan recibir el premio, filmar su propia película como director de cine, pero ninguno de ellos imagina el curioso desenlace del concurso. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, el mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, capítulo final, sábado 3 de diciembre a las 20 horas por la Televisión Pública Argentina.
10 de la noche, 32 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Un personaje ilustre de la política argentina era un gran aficionado a los duelos. El socialista Alfredo Palacios unía a su aspecto pintoresco de bigotes a la francesa con capa negra el de ser un romántico empedernido. Solía retar a duelo a personajes importantes por asuntos que no merecían la pena. Cuando sus padrinos le dijeron que la cuestión por la que se había sentido ofendido no era tal, terminó retando a duelo a sus amigos. Quizá el duelo le fascinara, pero nadie duda que lo que más disfrutaba Palacios era la reconciliación posterior y, sobre todo, el puchero de gallina al que invitaba a todos los protagonistas en el restaurante El Tropezón.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
En Twitter, @NacionalAM870.
Un lugar donde los opuestos se atraen. 60 watts.
Estamos en 60 watts, ya pasaron 34 minutos de las 10 de la noche hasta las 11. Nos quedamos por aquí, ¿es así, señor Alejandro Katz?
Así es, a las 11 de la noche estaremos aquí haciendo un paseo por el surrealismo. Por esa voluntad que nos marcó mucho en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, que asociábamos con más mísero que las piedras, triste a más no poder, el hombre escuálido, el atril hubiera querido aniquilarse. Qué frío el viento penetra en el sitio de las hojas, de las orejas muertas. Solo como patalear para ahuyentar el frío, con qué pie iniciar la semana. Un silencio que nunca acaba, ni una palabra tierna para engañar al invierno, la sombra del alma del amigo, la escritura, tan solo las señas, mi sangre daría una sola vuelta, los sonidos se pierden en el espacio como dedos congelados. nada más que un patín abandonado en el hielo, el fulano, a través de él se ve el día. Esto es de Luis Aragón, en una versión de Aldo Pellegrini. Aragón fue uno de los grandes poetas de inicio del surrealismo, luego se afilió al Partido Comunista Francés y, bueno, y eso lo llevó a una ruptura con Breton y el grupo surrealista, que reivindicaba para sí autonomía y no compromiso con ningún régimen político. Pero al final de su vida se apartó de la política y quiso regresar al surrealismo, quizás ya era tarde.
A veces suceden esas cosas poco amables, ¿no? El surrealismo tuvo diversos personajes y hay dos en particular, para mi gusto, que valen realmente la pena. Uno es Georges Bataille y el otro es André Breton. Bataille es un personaje muy particular, un hombre que puede ser uno de los, es en rigor uno de los fundadores de la sociología francesa, y tiene un conjunto de conferencias que ha sido editada en la Argentina, en castellano, por las 40, que se llama La religión surrealista. Son conferencias que da entre 1947 y el 48. En el apéndice de este texto hay un fragmento que voy a leer de Bataille sobre André Breton, que dice más o menos así. Recién tiempo después, Leiris me presentó a Breton. Él me había dado a entender que Breton era el alma del movimiento surrealista. Me hablaba con emoción de la confesión. Le pregunté cómo se justificaba, según él me había dicho, la extrema autoridad de la que gozaba Breton. Y él me lo explicó por medio de este escrito que admiraba. Yo había leído el primer manifiesto y me había resultado ilegible. Se lo comenté con franqueza. Es posible, me dijo, pero Poisson soluble publicado como apéndice del manifiesto, era el ejemplo que Breton ofrecía de escritura automática. Mi timidez, mi estupidez y la desconfianza que me inspiraba mi propio juicio eran tan grandes que decidí creer con invencible convicción de lo que Leiris me decía. Honestamente, me esforcé porque mi deshonestidad hizo que me gustara Poisson en admirar la confesión, pero nunca lo conseguí. Si la admiré muy poco o solo de palabra, fue bajo el efecto de algún remordimiento o algún escrúpulo.
No deberíamos dedicar una obra de surrealismo sin mencionar, aunque en la radio esto es difícil de compartir, sin mencionar la estrecha relación de los poetas con los artistas plásticos y los nombres que vienen rápidamente a la cabeza y que son los que todos tenemos presentes, son Dalí, Miró, pero también es Jean Arp, De Chirico, Magritte, en algún momento quizás hasta Picasso.
Sí, sí, Picasso tiene un par de textos.
Sí, pero digo, bueno, la relación de los poetas surrealistas con los pintores surrealistas fue muy estrecha y de un diálogo muy fecundo, muy fecundo.
¿Por qué no te lees ese maravilloso texto que es un cadáver exquisito?
El vapor alado seduce al pájaro encerrado bajo llave. La ostra del Senegal se comerá el pan tricolor. El cien pies, enamorado y frágil, rivaliza en maldad con el cortejo lánguido. El cloro, en forma de pera, hace hablar a los senescales atroces. El siglo XII, bello como un corazón, lleva a casa de un carbonero el caracol del cerebro, que se quita cortésmente el sombrero. La chiquilla anémica hace ruborizar a los maniquíes encerrados. El amor muerto adornará al pueblo. Las mujeres heridas atascan la guillotina de cabellos rubios. El seno con colores de fuego sobrepasa de un grado, de un dedo, de un sorbo a los senos melodiosos. La huelga de las estrellas castiga a la casa sin azúcar. La luz, completamente negra, desoba noche y día el lustro que no sabe hacer el bien.
¡Wow! Un fragmento de un poema de Marcel Duchamp, introducción de César Moro. Entre nuestros artículos de quincallería perezosa recomendamos la llave de agua que se detiene de fluir cuando no se la escucha. Física de equipaje. Calcular la diferencia entre los volúmenes de aire desplazado por una camisa limpia, planchada y doblada, y la misma camisa sucia. Ajuste de coincidencia de objetos o partes de objetos. La jerarquía de esta especie de ajuste está en razón directa del disparate. Una caja de cerillas completa es más ligera que una caja empezada porque no hace ruido. ¿Será necesario reaccionar contra la pereza de los rieles en un intervalo de dos pasos de trenes? Transformador destinado a utilizar las pequeñas energías desperdiciadas tales como la exhalación del humo del tabaco, el exceso de presión sobre un timbre eléctrico, el crecimiento de los cabellos, de los vellos y de las uñas, la caída de la orina y de los excrementos, los movimientos, la risa, la caída de las lágrimas, los gestos demostrativos de las manos, de los pies, los tics, las miradas duras, los brazos que caen, el desprezarse, el bostezo, el estornudo, el esputo ordinario y el de sangre, los vómitos, la eyaculación, los cabellos rebeldes, la espiga, el ruido al sonarse, el ronquido, el desvanecimiento, el silbido, el canto, los suspiros, etc.
¡Wow! A ver, si uno tuviera que decir cuál de todas las artes en danza tiene la máxima posibilidad surrealista, yo me inclino personalmente por el cine. Porque el cine tiene esa particularidad que Breton caracterizaba para la poesía surrealista y para la estética surrealista, que es algo así como pensar en imágenes. Y el cine puede contarse también como eso, como pensar en imágenes.
Puede ser, no me animaría a decir cuál de las artes es la más propicia para el surrealismo. La pintura, que también entre nosotros, yo recuerdo a Luis Felipe Noé, entre otros muchos, la pintura que también entre nosotros tuvo su época surrealista muy prolífica, también es un lenguaje muy adecuado, y la poesía, y no lo sé.
Y perdón, y no nos olvidemos de nuestro querido Cortázar, que tuvo más de un cuento bastante surrealista. Pensemos simplemente en eso, en que el hombre empieza a vomitar conejos.
Desde su disco Euforia, Fito Páez, entre los temas que escribe Cadáver Exquisito.
¡Wow!
¿Sí?
Claro.
Y él cuenta: el método surrealista de la escritura colectiva me sugirió esta idea de pensar que tanto en lo individual como en lo colectivo no nos hacemos solos. El caos como forma de discurso y la permanente búsqueda de un origen y un destino es algo aterrador, pero definitivamente excitante. Desde Euforia, Fito Páez hace Cadáver Exquisito.
Hablándome al espejo solo. estabas cuando pasó lo que pasó, hablándote al espejo sola. Es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Busco mi piedra filosofal en los siete locos, en el mar, en el cadáver exquisito, no tener piedad, en la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio, tener que pensar. Preferiría tu sonrisa a toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar. ¿Qué no cambia para
Fito Páez desde Euforia haciendo Cadáver Exquisito en esta noche surrealista aquí en 60 Watts.
Está muy bien. Esta noche surrealista, no esta noche dedicada al surrealismo, sino
no,
esta
noche,
surrealista.
Sí, claro.
Muy bien.
Es que si una noche, a ver, el surrealismo no es simplemente un conjunto de artefactos, es un modo de mirar. Y si nos ocupamos de los artefactos, vale la pena por lo menos intentar el ejercicio, ¿no? Hay algunos textos compartidos entre distintos surrealistas. Uno de ellos es un texto, voy a leer un fragmento, de un texto de André Breton y Paul Éluard. Se llama No hay nada incomprensible. ¿Qué atracción ha reunido así en el fondo de este abismo, a 1000 metros bajo el nivel del mar, a algunos de los mayores criminales de nuestro tiempo? El lugar es fresco por el porvenir. Ninguna luz oculta atrae aquí a quienes buscan, a través de los paisajes, las grandes confidencias vivientes. Una pequeña casa suburbana asoma entre los macizos de coral y los cantos de las burbujas, su pararrayo y su palomar, junto a la suave epidermis de alga roja. Los que frecuentan este sitio prefieren hablar de odio y no de amor. El azar, este año, ha reunido en este claro a virtuosos de fama.
Se nos va yendo el tiempo.
Se va yendo, sí.
tenemos muchos textos, muchos
hay más música, poetas, también, mucha cuando música, quiera acá.
Poetas pendientes.
También. Robert Desnó. En traducción de Javier Sologuren. Las fuentes de la noche están bañadas de luz. Es un río donde constantemente beben caballos y yeguas de piedra relinchando. Tantos siglos de dura labor acabarán al fin en la fatiga que ablanda las piedras. Tantas lágrimas, tanto sudor, justificarán el sueño en el dique. En el dique a donde viene a quebrarse el río que va hacia la noche, donde el sueño ha abolido el pensamiento. Es una estrella que nos sigue, a contrapelo, regresando. Estrella, seguidnos, dócil, y venid a comer en nuestra mano, dueña al fin de su destino y de
Recién, hace un ratito nomás, escuchábamos la voz de Oliverio Girondo. Si les parece, vamos a escuchar la voz de Enrique Molina, Las Tentaciones.
Las Tentaciones. No te apartes de la joven jíbara que yace a tu lado, que nunca estuvo a tu lado. Delirio y sueño, teñida con pinturas de boda, sexo lavado con agua de coco, sus aceitadas piernas cobrizas con pulseras, curvas como ríos a lo largo de la noche. Acurrucada contra tu pecho, sumisa bajo el brillo de Orión, su boca para toda sed de hombre, su respiración como un eco de tambores apagado en tus venas. Con el olor ancestral de su cuerpo, abanicada por el lento balanceo de las hojas, azotada y besada desde sus pies hasta el sagrado rostro de la luna, y el reverbero elemental de sus muslos, el peso de su cabellera amazónica, lejos de las arpías, con centelleantes axilas y la reverencia de su alma, llena de asombro. No te apartes tampoco de la madura mujer blanca invocada en secreto, de gran corpulencia, la ostentosa cúpula palpitante de su vientre, la espesa nube carnal tendida en la blandura de la pereza, la firme claridad de su nuca mordida y una rosa sobre el pecho, inmensamente misteriosa como toda rosa, como toda partícula del infinito que captan los sentidos. Y tampoco ella nunca estuvo a tu lado. Pero todo sueño es una emanación de la vida, un reguero de los astros que calienta tu aliento.
Después de Enrique Molina y Las Tentaciones, vamos con algo de free jazz. Ornette Coleman haciendo improvisación colectiva con dos cuartetos, ¿sí? Free jazz.
Ha ha ha.
Mientras va el free jazz, vamos a una reflexión final y ya nos vamos despidiendo con más buena música también.
Sí, más que reflexión. Los nombres que nos quedan, Michel Leiry, Vicente Aleixandre, Emilio Adolfo Westphalen, el gran poeta surrealista peruano, que decía: del fuego viene y en él acaba toda música, no hay diferencia entre música e incendio, las columnas del sonido concluyen en llamas, borbotean en el fuego las músicas. Alejandro Pizarnik.
Bueno, qué idea tan potente esa, la del fuego
y la música.
Y la música, ¿no?
Muy potente.
Sí. Viene como del fondo de todo, digamos, del bosque ancestral hasta acá.
Sí, como dice Horowitz, bueno, nos dejamos a Benjamin Perret, uno de los grandes surrealistas.
Wow. No confundir con Georges Perec.
Georges Perec.
Perec, tenés razón.
Perec. Pero como dice Horowitz, el surrealismo es casi un estado de las cosas y uno se ha puesto esta noche un poco surrealista.
Claro, qué menos. Aparte digo, para entender de qué va, hay que ponerse. Si no, uno no se entera.
Será hasta el lunes, entonces.
Así es.
Sí.
Será hasta el lunes. Agradecemos en el control del aire a Gabriel Kruchowski, en la producción, en la coordinación, Rodrigo Lamardo. Muchísimas gracias, Alejandro Katz. Muchísimas gracias, Alejandro Horowitz.
Y muchísimas gracias a Carla Ruiz, que nos ha acompañado todos estos días en ausencia de Lucía.
Así
siempre
es.
Carla es bienvenida.
Muchísimas
a
gracias.
Este programa. Y Lucía vendrá el lunes.
El lunes estará por aquí Lucía Rodríguez Bosch. Ya llegan las noticias y pegadito a las noticias llega el señor Osvaldo Bazán y su 2x1. Nos vamos a ir escuchando objetos de estudio. Ahí están sonando, escucha. Objetos intervenidos. Escucha. Pierre Schaeffer. Thank you.